De la conferencia, todos los momentos que hemos pasado son serios, son importantes, pero es más fácil hablar del Señor Jesucristo en sus inicios, incluso hasta su ascensión, porque es algo que está tan plasmado y que hubieron testigos oculares, que hablar de algo como la segunda venida del Señor Jesucristo. Ayer alguien afirmó que el hecho más trascendente del Señor Jesucristo fue su resurrección. La obra de Cristo fue trascendente completamente. Nadie pudo haber hecho lo que él hizo. Y mucho menos prometer que venía en segunda vez como hombre y como Dios. Pero yo quisiera comenzar recordando aquellos que son menos jóvenes de este grupo. Aquel poema de Antonio Machado, que sirvió como inspiración a la canción de Joan Manuel Serrat, Caminante no hay camino. Antonio Machado es un poeta español, Joan Manuel Serrat, un cantautor español. Vamos a recordar algunas de esas letras de ese poema que nos iba como preámbulo a lo que queremos decir en esta mañana. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. No así el camino trazado por nuestro Señor Jesucristo. Un camino en donde Él se aseguró de tener claramente la senda que nosotros debíamos seguir. Caminante, si hay camino, Cristo hizo camino al andar. Y nosotros le seguimos. Muchos más le han seguido. Le seguimos y muchos más le seguirán, porque Él se aseguró que pudiésemos mirar sus pisadas claramente. Por eso nosotros hemos podido comenzar a hacer su historia desde su encarnación, y podemos todavía hablar de Él hasta su ascensión. Él se aseguró que su camino fuera claro y nosotros poder seguirlo. Si nosotros hacemos memoria, hemos estado hablando desde el miércoles hasta hoy, desde su preexistencia. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, versículo 14, y el Verbo se encarnó. Preexistente, cuando Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1, nos dice que creó los cielos y la tierra en el principio, allí estaba el Señor Jesucristo. Preexistente, se encarna, y vimos su gloria y vemos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Pero también nosotros pudimos ver otras cosas más del Señor Jesucristo. Su niñez, aún apenas de 12 años predicando, pero sujeto a su padre y a su madre. Vimos su vida familiar, la devoción de José y la sumisión de María. Vimos cómo Él crece, vimos cómo se prepara para el ministerio, vimos parte de su ministerio, el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos era Él. Vimos cómo se prepara en tentación, pero también vimos claramente su vida emocional. Siempre gozoso, mirando el galardón siempre gozoso. Independientemente de su situación, siempre gozoso. Vimos su pasión y muerte, sus sufrimientos en la cruz, vimos su resurrección. Caminante, si hay camino, hemos podido seguir esos pasos de él. Y hoy llegamos entonces, y quiero manifestarle a la parte que más presiona mi alma, a la segunda venida. Repito, estamos hablando de algo que va a venir. Recordemos cómo David vio en el futuro y lo escribió. Escribió cómo iba a morir. Los despojos de la ropa, cómo lo dividieron. Cómo iba a sufrir en la cruz. Nosotros en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Y nos hacemos algunas preguntas. ¿Será real la expectativa que tenían los apóstoles, que tenemos nosotros hoy, de que Cristo vendrá? Hermano, ¿será real esa venida? ¿Qué implicaciones tiene para tu vida y la mía el asegurarnos que Cristo sí volverá? ¿Qué implicaciones tiene para la vida del no creyente salir de hoy entendiendo de que Cristo va a volver? Y es mi oración que esas y otras preguntas podamos responder la final de este tiempo que vamos a pasar juntos, que ojalá podamos completar el material que tiene aquí, tenemos aquí con la ayuda de Dios. Y ojalá no me extienda mucho, porque le decía a los hermanos que de los sermones que yo he predicado toda mi vida, este ha sido el sermón más difícil. Porque es un sermón que debe inducir e infundir una confianza en alguien que ha prometido venir. Y aquel que no entiende bien el término infundir, es como decimos de la fe que Dios infunde en nosotros y la imputación de justicia que Dios pone a nuestra cuenta. Infundir es entrar dentro de nosotros, hermanos, y espero en Dios, y es mi oración, que el Espíritu Santo nos ayude a eso, a poder tener dentro de nosotros esa seguridad de que Cristo vuelve de nuevo.
Amén.
Vuelve de nuevo. ¿Es la segunda venida de Cristo algo bíblico? ¿O alguien se está inventando eso para tener una expectativa de esperanza o promesa? Hermanos y amigos reunidos aquí por y para la gloria de Dios, cada libro del Nuevo Testamento nos dirige hacia el regreso de Cristo y nos insta a vivir de tal manera que estemos listos para aquel regreso. Los evangelios anuncian el regreso del Hijo del Hombre. Yo le pido que por favor tenga a mano lápiz y papel, muchos versículos. El Nuevo Testamento, comenzando por los evangelios, allí vemos que dice el Señor Jesucristo en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. El mismo Señor Jesucristo le dijo al sumo sacerdote cuando fue llevado frente a él, en Marcos capítulo 14, versículo 62, que él vería al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Y vemos en Mateo, capítulo 24, versículo 42 y 44, y Lucas, capítulo 12, versículo 40, Jesús dijo a sus discípulos y a todos sus seguidores que debían estar preparados, ya que Él vendría en una hora inesperada. El mismo Señor Jesucristo le llamó bienaventurados, dichosos, aquellos que Él en su venida lo encontrara firmes y velantes. Y como si todo esto fuera poco, en Juan capítulo 14, versículo 3, les dice a sus discípulos que Él volvería y lo tomaría consigo. no se aflijan, no se entristezcan, no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed también en mi Padre, creed en mi Padre, creed en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no se lo dijera. Yo iré, voy a prepararle moradas para ustedes y volveré y lo tomaré conmigo. Gloria a Dios. Él está diciendo eso. Amados hermanos y amigos, los evangelios anuncian el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. La misma información encontramos en el libro de los Hechos. Ese pasaje que nosotros conocemos bien, Hechos 1:11, Lucas allí nos narra cómo algunos discípulos vieron cuando Cristo ascendía al cielo y los ángeles hicieron su trabajo allí. Y se le apareció uno de ellos y le dijo: ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Ni más viejo, ni más joven, ni más volmoso, ni más feo, ni más gordo, ni más flaco. De la misma manera que ascendió, de esa misma bajará. Y en Hechos 17:31 el apóstol Pablo le asegura a los atenienses que Dios juzgaría al mundo algún día, y lo haría por medio de aquel varón a quien Dios mismo había levantado entre los muertos, refiriéndose claramente al Señor Jesucristo. En las cartas de Pablo también encontramos la misma información. En 1 de Tesalónica, capítulo 5, versículo 2, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Filipenses, capítulo 4, versículo 5, Pablo dice que el Señor, que nuestro Señor, que nuestro amado Señor está cerca. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice Pablo, y le dice a los corintios que tengan cuidado con los juicios, que esperen hasta que el Señor vuelva. Habrá juicio, Cristo lo dirigirá. Y así, mis amados hermanos, podemos ir por todo el Nuevo Testamento y vamos a encontrar evidencias suficientes para tener expectativas muy fundamentadas de la venida de Cristo. Tan fehacientes son estas evidencias que allá en el penúltimo versículo del Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 22, al concluir la visión de Juan en la isla de Patmos, el Señor mismo dice, que le estaba dando esta visión, él dice, el que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y Juan le respondió, amén. Amén. Amados hermanos creyentes en Cristo, miembro de la iglesia de Cristo, la Biblia sí nos habla de una segunda venida de Cristo. Y los apóstoles tenían esas expectativas de la segunda venida de Cristo. Y si esa no es la expectativa de la iglesia de Cristo hoy en día, es porque anda algo muy mal. Todo cristiano debería esperar con ansias el regreso de Cristo y debería vivir cada día a la luz de esas expectativas. Si tú, amado hermano, no estás esperando a Cristo desde que tú te convertiste, revísate. Hermanos, yo sé que la palabra revisarse cuestiona y confronta. Ahora, no es original mía, ni de ningún predicador. Segundo de Corintios 13, 5 habla que debemos nosotros someternos a cierta revisión. Y la palabra de Dios nos manda a revisarnos. Tenemos que estar con texto. Porque, por ejemplo, Segunda de Corintios 5, 17 no es más que uno revisarte, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Eso no es para sabérselo de memoria, hay que ver si estamos. Y si tú no esperas, al Señor Jesucristo, ¿a quién tú estás esperando? ¿O tú crees que Él te salvó? ¿Te dio vida nueva? para dejarte aquí. No es como muchos piensan, Dios me salvó y ya, yo no tengo que hacer más nada, está perfectamente todo, aquí no hay ningún problema, yo voy a vivir en un nirvana. Nirvana es aquel que no tiene ninguna necesidad y está siempre feliz, ay, aleluya, como dicen algunos religiosos, siempre en victoria siempre, varón. No, vamos a tener, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí el mundo, dice Cristo, yo lo vencí. Todo cristiano debería esperar con ansias, el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ¿cuándo ocurrirá esta tan discutida y esperada venida? ¿Cuándo? Las discusiones que se han formado en cuanto a este concepto, a este tiempo, son muchas. Algunos expertos han llegado a decir, escuchen bien, que tanto Pablo como el Señor Jesucristo se equivocaron cuando dijeron que la segunda venida de Cristo era pronto. Y en verdad, dicen ellos, ni vino pronto, pero tampoco a la fecha no ha llegado. Y ellos tienen razón en eso. Honestamente, yo no tengo el tiempo para poder desempaquetar y ponerme a dar aquí evidencias, leerme el capítulo 24 de Mateo completo y analizarlo, porque ahí habla quizás más del fin del mundo, que es algo que juntamente con la venida de Cristo se dará el juicio y ese tipo de cosas, Mateo 25, pero quisiera que me permitan hacer un breve resumen de estas posiciones para que no nos vayamos de aquí con la expectativa de que ellos tienen alguito de razón, no tienen ninguna. En los evangelios y especialmente los sinópticos, habla de síntesis. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos porque se pueden resumir y comparar. En esos evangelios podemos aprender con respecto a la expectativa de la segunda venida de Cristo lo siguiente. Jesús no habló de una fecha específica para su venida. Jesús no habló de ello. Él no dijo de fecha. Es más, en Marcos capítulo 13, versículo 32, todo el mundo conoce que Él dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni Él mismo, solo el Padre. Wow, pastor, qué nuevo. No es nuevo, es así. Lo que pasa es que debemos recordarnos eso. Día y hora. No podemos entonces hablar de equivocación. Él no se ha equivocado porque Él no ha dicho la día y la hora. Ni Él ni Pablo, la Biblia no habla de día y hora. No obstante, puede ser que algunos, incluso de los seguidores más cercanos de Cristo, interpretaran erróneamente sus palabras y entendieran que Jesús fijó una fecha para su regreso. ¿Se acuerdan lo que pasó con Juan y Pedro? Cuando Pedro dice, ¿este qué busca? Si no, ¿y qué? Si yo quiero que permanezca hasta que yo vuelva. Entonces interpretaron que Cristo iba a volver antes de que Juan se muriera. Pero escuchen lo que está diciendo. Es como el pasaje que hay allá en Corintios, que dice que si algunos hablaran lenguas angélicas, es si algunos hablaran, no es que hay un lenguaje angélico que yo conozca y tú conozcas. Es que si alguno hablara, está poniendo una condicional. Es lo que Cristo está haciendo aquí. ¿Y qué si yo quiero que Él dure hasta que yo vuelva? ¿Qué? Pero con eso nos va marcando una fecha. Incluso hoy, hay muchos, hermanos, que hay muchos que han fijado la fecha del fin del mundo, que es lo mismo conjuntamente con la venida de Cristo. Ya Cristo viene. Por supuesto, es evidencia bíblica o con fundamentos de religiones paganas o mitos culturales. Y hemos visto cómo han fallado uno a uno y seguirán fallando. Porque el día y la hora el Padre Celestial es que sabe. No más nadie. A propósito, alguien comentaba que algunos de estos fanáticos de poner fecha, de asignarle fecha al regreso de Cristo, llegaron al colmo de decir, bueno, no podemos saber el día y la hora, pero podemos saber el año y el mes. Sí, eso no, la Biblia no prohíbe eso. ¿Han llegado hasta ese punto? Bueno, Él dice el día y la hora, pero el año y el mes sí lo podemos saber. Sí, va a ser en diciembre del año 2012. Ahora bien, amados hermanos y amigos, de algo sí debemos estar seguros. Cristo volverá tal como Él prometió. Él vuelve. Escuchen la palabra que Él dijo en Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, hablándose de la iota, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Su palabra se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra se cumplirá. Y Él dijo que vendrá. Vendrá. La Biblia habla de su regreso. ¿Qué día y a qué hora? No lo sabemos, pero vendrá. Vendrá. Pero en tercer lugar, ¿cómo dice la Biblia que será esa segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Cómo será esa venida? En primer lugar, esperamos una venida personal. Personal. Una vez más, Hechos capítulo 1, y espero que estén anotando para que en su casa, amamos señores lo que estoy diciendo. A propósito, levanten la Biblia, lo que tiene Biblia. Funcionó. El hermano y yo nos combinamos y funcionó. No hubo ninguna combinación. ¿Cómo dice la Biblia que el Señor Jesucristo va a retornar? Como un humo. No, personal. Hechos 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, hablando de los discípulos, entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones de Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido, tomado de vosotros al cielo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 3, los versículos 19 a 21, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Cristo, a Jesucristo, que os fue antes anunciado, Dios lo enviará. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a quién. Al Salvador y al Señor Jesucristo, de allá lo esperamos. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Dónde? En gloria. Amén. Así que el Señor Jesucristo retornará, sin lugar a dudas, en persona, y lo veremos tal como es Él, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2. En segundo lugar, lo veremos con nuestros propios ojos, porque su regreso será visible. Los testigos de Jehová aseguraron que el Señor Jesucristo regresó en 1914, pero lo hizo invisiblemente. 1914, los testigos de Jehová dijeron, llegó, pero invisiblemente. La Biblia, mis hermanos, niega rotundamente esta afirmación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y escuchen bien, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Tito capítulo 2, versículo 11 y 13. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La primera aparición del Señor Jesucristo fue visible. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Alguien me está ayudando? Y eso la cabeza me pone mal. No puedo seguir, porque me lío. Ahí estoy yo en Apocalipsis, leyendo Juan. Acuérdese el problema mío, que camino o como chicle. Si camino y como chicle hay un problema, porque me trago el chicle o me doy un estrellón. Tienen, escúcheme, sí, vamos a estar tranquilitos por amor a mí. Para mí, y sobre todo por amor a Dios y su palabra. Sí, sí. Cristo apareció personalmente. Lo vimos. ¿Lo vemos? No, lo vieron. Y vimos su gloria. Nosotros vemos su gloria ahora manifestada en salvación. En nosotros, en cada uno de nosotros. Pero vino en una forma que lo vieron, lo palparon. Sin lugar a dudas, se manifestó de forma visible. La segunda venida va a ser también visible. Ahora, la segunda venida de Cristo no solamente será personal y visible, también será en gloria. En gloria. Él vino la primera vez en humillación. Isaías 53, Filipenses 2. En humillación. Recuerden la pasión. Lo tenían de relajo, le daban en la cabeza. Todo lo que hicieron hacer con el Señor Jesucristo, lo hicieron en humillación. Siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que vino y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y abajo dice, pero luego fue exaltado a un lugar, sobre todo lugar, y sabemos que lo que va a pasar, escucha, amado amigo, amado hermano, toda lengua confesará que eres el Señor y toda rodilla se doblará ante Él. Amén. Ese que se fue humillado viene, y de seguro, allá donde estén divididos los cabritos con las ovejas, allí toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Él es Dios. Vino en humillación, fue abofeteado, encarcelado, escarnecido, siendo su mayor humillación morir por el pecado, hermanos. Él nunca pecó y tuvo que morir como un maldito pecador. Él tuvo que morir por un maldito pecador, por ti y por mí. Por ti y por mí, humillado. Se hizo pecado y murió allí en esa cruz, en una muerte sustitutiva. Pero mis amados hermanos y amigos, cuidado, cuando Cristo venga, cuando Él venga, vendrá en gloria. Mateo 24, 30. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Pablo dice en 1 Tesalónica, versículo 4, capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de alcance y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Vendrá triunfante. El triunfo que consiguió por ti y por mí. Como uno de los predicadores, creo que el pastor Guzmán hablaba de Apocalipsis. Apocalipsis se refiere solamente a que somos más que vencedores. Allí, cada ciclo que se expresa en Apocalipsis, lo que está diciendo es que el Cordero venció. Y si Él venció, nosotros con Él. La guerra está, pero la batalla fue ganada. Ya nosotros ganamos la batalla junto con Él. El Señor Jesucristo regresará como el glorioso y poderoso vencedor, como el juez supremo de todos en todos, como redentor de la creación y como Señor de señores. Regresará en persona visible y en gloria, pero en cuarto lugar, vendrá de manera inesperada. Y aquí es que debemos poner quizá un poquito más de atención, porque estamos hablando ya de algo que yo debo tener una convicción clara para no dejarme confundir por las voces. La Biblia enseña, por una parte, que la venida del Señor será precedida, por algunas señales. Habrá unas señales y vendrá el Señor. Por otro lado, se enseña también que será inesperada porque tomará a la gente por sorpresa. ¿Cuál de las dos es verdad? ¿Vendrá inesperada? ¿Vendrá la señal? Y yo sé que quizás no habíamos hecho esa pregunta, incluyendo quien está predicando, porque nosotros leemos el capítulo 24 de Mateo y creemos que lo entendemos perfectamente, y gloria a Dios. Ahora, habrá señales y será inesperada, pero ok, señales. La Biblia habla de algunas señales para así anunciar el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Hermano, no se da una cosa sin la otra, No puede el mundo acabarse y después durar un tiempo, yo no sé cómo, y Cristo volver. O venir Cristo y el mundo sin acabarse. Esos serán momentos que van a coincidir. guerras y rumores de guerras, hambres y terremotos en diversos lugares, a lo que la Biblia también le llama, recuerden, principios de dolores. Lo compara como muchos predicadores hablan, como cuando una mujer está encinta y va a dar a luz, comienzan, que me estoy revolteando, comienzan los dolorcitos, y te cruzan para aquí y para allá, principios de dolores. Habrán falsos profetas, falso Cristo, que harán grandes señales, y si es posible engañarán hasta los elegidos. Todo eso lo estamos viendo. Todo eso. Por eso algunos agarran y dicen, bueno, ya estamos cerca. Ya eso es de pronto. Ya estamos aquí. Estamos en el día, falta la hora. Pero también dice que los cielos serán conmovidos. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La segunda venida del Señor será precedida por diversas señales, pero la Biblia también nos dice que la segunda venida del Señor Jesucristo será inesperada. Mateo 24, 37 y 44, y leo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estaban dándose en casamiento. En otras palabras, ¿recuerdan también de Sodoma y Gomorra? Estaban en todo eso. Sí. Estaban así y llegó el diluvio. Parece ver la gente que le pasaba por el lado a Noé, riéndose. Dice, hombre, está loco, aquí nunca ha llovido. Y así una cosa tan grande. Y él trabajando. 106 años. Fin y al cabo, ellos estaban embullados. Hermano, ¿no se le parece ahora como una situación que la gente como que está muy embullada? Como que cada quien está en lo suyo. En esta reunión hay gente que vive en lo suyo solamente, ¿eh? En esta reunión. Yo no sé quiénes son, pero en esta reunión que solamente hay gente que vive en lo suyo y que se pone una etiquetica que dice cristiano, pero son yoístas. Sí. No viene el caso. No viene el caso. Pero tomemos en cuenta lo que estamos hablando. Cristo volverá. Va a volver. Y vendrá de manera inesperada para aquellos que no lo conocen. ¿Estamos? Entonces estarán dos, versículo 40, en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed, versículo 43, esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Mateo 25, del 1 al 12, la parábola de las 10 vírgenes, ustedes la conocen, 5 estaban ahí, 10 estaban ahí, 5 no estaban preparadas, se fueron a buscar, que hicieron coger prestado, no, cuando, etcétera, etcétera, llegó, 5 entraron, 5 se quedaron. Y Mateo 25, 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabéis. Textos, varios. Marcos 13, 33 al 37, Primera Tesalónica 5, 2 al 3, lo que están llevando nota. Y ahora sí, como lo decía, aquí alguien pudiese decir, entonces ahí están las dos cosas. Aquí hay una contradicción. Porque por un lado la Biblia enseña que la venida del Señor será precedida por señales para saber cuándo viene y por otro lado dice que será inesperada. Eso luce como contradicción. Luce, pero no es. Le voy a decir por qué. Noten con mucha atención que las señales predichas no indican un tiempo exacto. Repito, las señales que estamos diciendo no indican un tiempo exacto. Tal fue el caso de la primera venida. Los profetas señalaron algunas señales, sin embargo, la primera venida de Cristo tomó a muchos por sorpresa, hasta el punto que todavía hay muchos que están esperando a Cristo por primera vez. No creyeron que llegó así. Ahora bien, no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos una vez más que Cristo regresará en persona, visible en gloria y de manera inesperada para el hombre. Y yo quisiera que resumiéramos un poquito lo que hemos visto. Y le decía que el sermón es difícil porque noten cuántos versículos yo he mencionado y he leído. Muy raro que los sermones tengan tantos versículos para leer, porque eso nos lleva a estar frente a la Biblia y quizá algunas cosas írsenos. El día del Señor, o lo que es lo mismo, su segunda venida, el fin del mundo, la resurrección de los muertos y el juicio final coinciden. Voy a repetir, El día del Señor, con todas las señales, con todo lo que hemos visto, coinciden con el fin del mundo, la resurrección de los muertos y el juicio final juntos. No hablemos de la resurrección de los muertos. Aquí el hermano Miquíades magistralmente hizo una presentación de eso. No hemos hablado del fin del mundo, ni hemos hablado del juicio final. Ahora, porque no lo hayamos hablado, no quiere decir que no se van a dar juntos. Y yo realmente no tengo tiempo de poder hablar de cada uno de esos aspectos ahora. No puedo hablar ahora del juicio final y hacer un sermón, a menos que el pastor Rubén no deje la Santa Cena para pasado mañana. Y no vamos a estar aquí. Pero sí podemos decir lo siguiente. Todo lo que nosotros hemos hablado de que el Señor Jesucristo regresa. El Nuevo Testamento habla de ello. El Nuevo Testamento, y nada más tomamos el Nuevo Testamento. No es que en el Antiguo Testamento no haya luces claras de esa segunda venida. El Nuevo Testamento habla de ello. Cristo mismo en los Evangelios habla de ello. Hechos habla de ellos. De esa segunda venida, perdón. Pero también nosotros vemos que todas las cartas del apóstol Pablo, todas sus epístolas, hablan de la segunda venida de Cristo. Hasta Apocalipsis, el mismo Señor Jesucristo dice, sí, yo vengo pronto. Y Juan lo que dice, amén. ¿Qué significa amén, hermanos? Que así sea. ¿Se da cuenta que ahora nosotros debemos entender que cada cristiano debe desear la venida de Cristo? ¡Que Cristo venga pronto!
Amén.
¡Que Cristo venga pronto!
Amén.
Ahora, ¿estás tú preparado para eso? No, pastor, lo que pasa es que hay una situación difícil. Es más fácil creer en Cristo, que Él me salve, pero que me deje aquí. Aquí, comiendo plátano, como sea, que me deje aquí. Pues no tiene problema con eso, no es dueño de todo. No, pero un día Cristo volverá. Tú te vas a encontrar con Él antes, o tú vas a estar cuando Él venga. Sí. ¿Y será eso verdad? Recuerden que las evidencias están en la Biblia. Yo creo que anotaron todos los versículos. Y creo que le he dado las evidencias con mis debilidades, una por una, por ejemplo, del Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis. ¿Sí? Pastor, pero que yo escucho eso desde que yo estaba chiquito. Y mi abuelo me decía lo mismo. Y yo no veo que llegue. Yo quiero concluir hablando de eso. Si ustedes me ayudan en esta carta de Pedro. ¿Se acuerdan el texto? Segunda de Pedro, capítulo 3. Lo vamos a leer. Y yo voy a tratar de explicar poco de eso, porque yo sé que ya estoy en tiempo. Pero que sirva esto como de conclusión. Segunda de Pedro, capítulo 3. 3, 1, 2, 3, no 13, sino 3, porque segunda de Pedro no llega a 13, es 3, leemos, voy a leerlo completito, son 18 versículos, bien, Amados, esta es la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Están diciendo lo que nosotros comenzamos a decir. Vamos a estar atentos. Para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Profetas, apóstoles. Ante todo saber esto. Que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Se parece eso a algo? ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está? Porque desde que los padres durmieron, desde que mi abuelo estaba vivo, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo. Y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. O sea, el que está diciendo esto se está olvidando de ciertas cosas. ¿De qué? No se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo. Y también la tierra, surgida del agua. Cuidado con confundirse. No quiere decir que la tierra se hizo del agua. Recuérdense que al principio estaba todo anegado de agua y el Espíritu Santo paleotaba, como hacen las gallinas arriba de los pollitos, encima. Entonces fue lo que Dios dijo, divídanse el agua y la tierra. Había seca y había mojado. Hay agua que quedaron aquí, agua que se fueron hacia arriba. Eso se entiende. Está diciendo eso, surgida del agua, establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por el verbo. ¿Se acuerdan? Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego. Guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Los cielos y la tierra actuales, donde estás tú y estoy yo, están reservados por su palabra para el fuego. Yo no estoy predicando, yo estoy leyendo. Estoy leyendo la inerrante, infalible y todo suficiente palabra de Dios. Y dice, Dios, tú que vives haciendo lo que tú quieres hacer, que tengo libre albedrío, sí. Qué bueno que Dios te dio libre albedrío. Tú que vives haciendo todo eso, no lo confunda. Por favor, no confunda la bondad de Dios. No la confunda, porque tú que endureces tu corazón, lo que está es acumulando ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios. Es para que te arrepientas ese tiempo. No te burles de Dios. No lo haga por amor a tu alma, por respeto al Dios Todopoderoso. Él no se va a quedar con la mano cruzada. Él te está diciendo, aprovecha mi bondad, aprovecha mi paciencia hasta este instante y arrepiéntete. Arrepiéntete, porque tú vas a perecer como impío si sigue así. Hermanos amados, amigos que nos visitan, el día del Señor vendrá como ladrón. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos como fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es el versículo 10. Amado hermano, ¿tú qué vas a hacer con toda esta información? ¿Qué, pastor, desde que hablamos de la persistencia? Sí. Hice un pequeño resumen al inicio para que tuvieran en memoria ciertas cosas. Ahora, ¿tú estás consciente de que Cristo va a venir y que tú vas a estar en un juicio? Yo te estoy diciendo a ti que si tú estás seguro que tú eres cristiano, no. El que confesara con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Con la boca se confiesa para salvación y con el corazón para justicia. El que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán el nombre de alguien que no cree? ¿Cómo crearán si no lo conocen? Como decía el pastor William ayer, si no lo conocen, ¿cómo lo van a confesar? ¿De qué manera van a creer en él? Ahora una pregunta más. Hermanos, ¿tú lo conoces realmente? Ese que dice que va a venir y que leímos muchísimos versículos que él de su boca dice voy a venir. ¿Qué hace eso? ¿Qué efecto tiene eso en tu corazón? Y cuando decimos está preparado, no es que tenga una maleta hecha. Para eso no hay maleta. Yo digo, ¿tu corazón cómo está? ¿Estará limpio de la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo? ¿Está o no está, hermano? A ti, amigo, te invitaron a esta conferencia. Y es que cuando le hablan a uno del campamento, uno piensa en paseo. En paseo. Y qué bueno que uno puede pasear. Porque el Señor hizo lo siguiente. Dio un día de reposo, pero lo santificó para él. Usted reposa y lo santifica. Usted puede venir de reposo aquí, pero glorificando el nombre de Dios. Aquí lo íbamos a aprovechar y decirle, aquí está la oferta. Tenemos que aprovechar sus oídos. Gracias por el privilegio de darnos sus oídos. Escucha bien, no te vayas de aquí sin tomar en cuenta la oferta, no mía, ni de ninguno de los hermanos, la oferta de Cristo. Él murió una causa, tus pecados y los míos. ¿Está usted seguro, pastor, que fueron por los míos? Bueno, si tú no te arrepientes, no fueron por los tuyos. Ahora, si tú te arrepientes, fue por lo tuyo. Tuyo y los míos. Yo estoy seguro que él murió por los míos. Por eso no dicen, pues ustedes se lo dan más que todo el mundo. Sí, Cristo murió por mí, yo estoy seguro. Ahora, ¿estás tú seguro que murió por ti? La forma de averiguarlo, ¿sabe cómo? Arrepiéntete. Ven a Cristo. Ruégale que te salve. Que te perdone tus pecados y que te dé la gloria que él tiene allá en los cielos por la eternidad. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre, gracias por este tiempo. Nos ha dado la oportunidad de llegar consecutivamente hasta aquí. Cuántos hombres valiosos, cuántos hombres tuyos, hombres que te aman, han pasado por esta tribuna. Cuántos hermanos aquí han pronunciado la palabra amén. Escúchalo, Dios, escúchalo. Escucha aquello que quieren hoy entregar tu corazón, Señor. Su corazón a ti. Escúchalo, Padre. Tú has dicho que todo el que viene a ti, tú no lo devolverás, lo vas a recibir. Y que sea así, oh Padre, hoy, evidentemente, en medio nuestro. Padre, por favor, te suplicamos, por la gloria tuya y la gloria de tu Cordero, salva mucho aquí. Que vinieron, oh Señor, a escuchar tu palabra. Pero Padre, también aquellos que ya te queremos y que te amamos, incrementa nuestro amor. Enséñanos, Señor, enséñanos a amarte con nuestras vidas. Enséñanos que podamos apreciar la sangre preciosa de Cristo, que podamos apreciar ese sufrimiento, no para tomarlo como pena o tristeza, sino para glorificar tu nombre y valorarlo en su justa dimensión. Padre, ayúdanos a verte a ti como todopoderoso, como nuestro guía, como nuestro Señor. Abrazarte y a respetarte, a tener devoción a ti, a tener temor. Ayúdanos a nosotros ocuparnos de esa salvación que tú nos has dado con temor y temblor, porque sabemos que tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por esa voluntad y misericordia te pedimos una vez más, Señor. Toma a cada alma aquí no arrepentida y dale vida eterna. Con Cristo, en Él y por Él hemos orado. Amén.